Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos transmitiendo por FM 92.1 Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene nuestra querida Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. ¿Qué es la responsabilidad social? Una definición simple, la forma en la que las empresas ganan su dinero. ¿Qué es lo que se entiende normalmente por responsabilidad social? Todo lo contrario. ¿Sabes qué se entiende? Cuando vos le preguntás a alguien qué es responsabilidad social, dice eso que hacen las empresas para ayudar a las comunidades. O sea, si desarrollamos el concepto, vendría a querer ser eso que las empresas gastan, es la forma en la que las empresas gastan su dinero. No, y es todo lo contrario. Responsabilidad social tiene que ver con la forma en la que las empresas ganan su dinero. Si yo, en lugar de preguntarte, contame en qué estás gastando la plata en la comunidad, y vos me dijeras, estamos ayudando a una escuela, estamos ayudando a un comedor, estamos promoviendo una compra de libros o una donación de libros, lo que me estás contando es la forma en que las empresas o en la que tu empresa gasta su dinero. Las preguntas que hace la responsabilidad social es, ¿cuál es la forma en la que ganás tu dinero? Por ejemplo, contame cómo haces para venderle a tus clientes. Contame cómo trabaja tu departamento de compras, contame si tus proveedores, cuando vos los analizás o cuando vos vas a contratar a un proveedor, vos tratás o procurás consultar si él tiene todo en regla, si tiene los empleados en blancos, si en el impacto que vos medís en tu compañía, medís, por ejemplo, el impacto ambiental, si fueras una empresa de transporte, si medís la huella de carbono. Tantas preguntas son las que se hace una empresa o las que se debe hacer una empresa para hablar de responsabilidad social, que no son justamente respuestas, sino son preguntas orientadas hacia la compañía. Eso es una idea de lo que trata responsabilidad social empresaria. Y hablamos de responsabilidad social empresaria, pero si le sacamos la E, nos queda responsabilidad social, que de eso se está hablando no solamente en estados o en gobiernos, sino que se está hablando en organizaciones de la sociedad civil. Se está hablando de responsabilidad social, se está hablando de sustentabilidad. Te recuerdo, sustentabilidad tiene que ver con la capacidad que tenemos de consumir nuestros recursos en este tiempo sin comprometer la posibilidad de generación que tienen las próximas generaciones de generar sus propios recursos. O sea, si yo consumo mis recursos y voy a dañar la posibilidad que tiene la próxima generación de poder generar los suyos, entonces no estoy siendo sustentable. La idea es que juntos a lo largo de esta media hora podamos seguir abordando a través de diferentes notas con diferentes personas de diferentes empresas y a veces organizaciones de la sociedad civil, de qué se trata la responsabilidad social, la sustentabilidad y por qué es bueno que yo la pueda aplicar en mi organización, no solo en mi empresa, en mi organización. De vuelta, puede ser el Estado, puede ser una organización social o puede ser una empresa. Vamos a una pequeñísima pausa, algo de música, y a la vuelta nos metemos con la primera nota del día de hoy.
RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Seguimos haciendo más RSE Radio, Responsabilidad Social Empresaria. Algo debe estar pasando en la ciudad de Córdoba. La semana pasada lo tuvimos a Alejandro Roca, licenciado Alejandro Roca, no sé si vos te acordás que estás del otro lado, el director ejecutivo de el IARS, el Instituto Argentino de la Responsabilidad Social Empresaria, y nos contaba acerca de las distintas iniciativas que vienen desarrollando en el resto del país para seguir formando educadores en materia de responsabilidad social y sustentabilidad. Nos contaba algunas anécdotas bastante jugosas, sobre todo del evento que desarrollaron en Buenos Aires. Pero hace poco otra cordobesa también fue protagonista, en realidad, y el diario Clarín le dedicó también una gran parte, y nosotros nos empezamos a involucrar y a ver de quién se trataba y qué es lo que proponía. Y la verdad que nos encantó y por eso decidimos tomar contacto con ella. Estamos hablando de la licenciada Liliana González. Bueno, ella es licenciada en psicopedagogía de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Es docente universitaria, es especialista en clínica de niños y adolescentes y coordinadora de taller para padres y maestros. Es autora de 9 libros. En un ratito durante la charla vamos a ir mencionando alguno de ellos. Uno mejor que el otro, te lo adelanto ya. Es la ganadora del Santa Clara de Asís en el 2014, es columnista educativa desde hace 14 años del informativo de Canal 8 de Córdoba. Y para nosotros es un placer tenerla en RC Radio, alguien que logró ganarse un lugar indiscutido en un momento donde las redes sociales parece que lo importante es reírse del otro. Bueno, ella salió, como le decimos nosotros, a ponerle el cascabel al gato y se ganó un lugar ahí en las redes sociales. Bueno, vamos a hacer esta entrevista bien nutritiva. Primero, a modo de resumen, ¿cuál es la mirada que vos tenés respecto de la familia como institución hoy en Argentina?
Y que no está más la familia tipo, que hay muchos tipos de familia, que la última definición de familia que me cabe, que leí, dice que basta con que haya una persona mayor que se haga ese cargo de un menor, lo educa, lo protege y le transmite la cultura y eso ya es una familia. O sea, que un abuelo con el nieto, un tío con un sobrino, si los padres no están, ¿no? Una mamá solo, un papá solo, bueno, son familia. O sea, nos olvidemos de los Campanelli, nos olvidemos, ¿no?, de los Falcón, nos olvidemos de los Adams, de los Simpsons, porque en realidad hoy la familia ha tenido una transformación tan impresionante y los chicos parecen acomodarse a los ensambles, a los divorcios, a las separaciones, a lo monoparental, homoparental. Los chicos parecen acomodarse a estos cambios familiares siempre y cuando no falten los dos ingredientes absolutamente necesarios para construir un niño sano, ¿no? El amor y el límite, en ese orden.
El amor y el límite. En Buenos Aires, no sé si estabas al tanto, Liliana, hay un, en Pilar precisamente, existe un centro de conciliación, trabajo y familia. ¿Sabes qué? Walmart.
No.
Decidió, bueno, Walmart hace algunos años en realidad decidió invertir por un proyecto que creyeron en ese proyecto, se llama Centro de Conciliación, Trabajo y Familia. ¿Qué hacen las empresas? Bueno, hay un equipo interdisciplinario, los contratan, ¿por qué? Porque muchísimas empresas están teniendo algunos problemas con sus empleados que son de índole humano, que tiene que ver con cómo manejar el malabar este del trabajo y la familia, que muchísimos... Sí, que muchísimos empresarios no están pudiendo hacer. Kimberly Clark hace menos de un mes celebró su 25 aniversario. Entonces habían pensado en armar un evento importante y mostrar cómo había pasado los 25 años al lado de la familia argentina. Le encargaron un estudio a una consultora. Cuando esa consultora le devuelve el estudio, ellos vienen y dicen, ¿sabes qué? Nos encontramos con otro problema que no es el que íbamos a investigar. Nos encontramos que la gente tiene una dificultad enorme de poder estar presente en el momento en el que está, no importa en el lugar donde esté. O sea, si está en el trabajo, tiene la cabeza en la casa. Si está en la casa, tiene la cabeza en el trabajo. Entonces decidieron ellos armar una campaña publicitaria que la van a lanzar en breve, que se llama Viví Presente y que tiene que ver con esto mismo. Y en Ushuaia hay una empresa que tal vez escuchaste hablar, que es el grupo Newsan. Ellos son fabricantes, entre otras cosas, de computadoras, televisores y celulares. Por segundo año consecutivo, ellos están contratando orientadores familiares, están viniendo a Ushuaia, tienen charlas con sus empleados, tienen más de 2.000 empleados, después hay charlas en la comunidad. Lo que digo y lo que quiero destacar es, evidentemente, desde el ámbito de las empresas también se están dando cuenta que hay una situación con la familia que quieren abordarlo desde algún lugar. ¿Esto vos lo estás notando también, Eliana?
Mira, justamente el otro día di una charla sobre los desafíos de la paternidad hoy y eran uno de los desafíos, era equilibrar los tiempos personales con los tiempos familiares con los tiempos personales. Con los tiempos personales, sí. O sea, trabajos de familia, estética familia, sociabilidad familia. Hoy hay como una... No vamos a generalizar porque las generalizaciones son odiosas, ¿no? Yo te voy a decir lo que veo de lo que no funciona, lo que no significa que no haya familia, que lo están haciendo bien, te diría que está muy bien, ¿no? Creo que las familias con dificultad son aquellas que no han podido abandonar su estatus de soltería aunque hayan armado una familia. Pretenden hacer todo lo que hacían antes, cuando no había chicos. Y la verdad que cuando uno se hace papá o mamá, no sé de qué nube baja la palabra renuncia y se te abrocha por muchísimo tiempo, porque ya nada es igual. Ya nunca más dormís igual y ya nunca más todo el tiempo es tuyo. Ahora hay ahí alguien que elegiste traer al mundo y que hay que dedicarle tiempo, presencia gozosa en lo posible, no presencia sufriente, para que crezca sano, ¿no? Y ese es el gran desafío de hoy, porque... A ver, yo no estoy hablando de los padres que tienen que trabajar 18 horas juntando horitas extras y changas y demás para poder llenar la heladera. madre manda a los chicos a la escuela porque les tocó esa, cada vez hay más gente que le tocó esa, ¿no es cierto? Uh-huh. Y los chicos se terminan adaptando y saben que, bueno, que la vida es así. Yo hablo de los padres que pudiendo volver a casa no vuelven, ¿viste? Los que siempre hay algo afuera que los atrae más que el adentro. El gimnasio, el cafecito, la conferencia, el seminario, lo que sea, la estética, lo que sea, ¿no? Y parece que no hubiera apuro por volver a casa. Y la verdad que los chicos se dan cuenta. Estos son los padres que no están, que dejan vacíos interesantes en la vida de los chicos y que pretenden llenarlos con cosas. Cuando vos les preguntás por qué trabaja tanto, te dicen para que nada les falte. Y recién cuando dicen para que nada les falte, se dan cuenta que están faltando ellos.
Escribiste un libro, uno de los tantos, pero uno se llama Crecer Apurado. Y vos hablás de que crecer...
El último.
Y hablás de que crecer apurado, en algún momento te hablás de que tiene un costo. Decís, el costo de crecer apurado. ¿Cuáles son algunos de esos costos?
El costo es la libertad anticipada con la responsabilidad tardía, para decírtelo cortito, ¿no? Uh-huh. Que vaya en un boliche a los 13 años sin responsabilidad, que conduzca en un auto antes de que la ley lo permita, de que tengan Facebook antes de lo que la ley lo permita. Todas estas libertades anticipadas que no van acompañadas de una madurez, de una autonomía responsable, de una libertad responsable, son muy riesgosas, ¿no? No es lo mismo tener una iniciación sexual a los 17, 18 que a los 13. No, da igual, ¿no? Entonces, apurar.
Pienso. Uh-huh. En algún papá que en este momento nos está escuchando del otro lado y que dice, no, pero si yo ya sé que eso no le hace bien y que yo quiero pasar tiempo. ¿Y por qué pensás que en realidad los padres, aún sabiendo que no está bueno la iniciación sexual de un jovencito a tan temprana edad o que maneje un coche tan temprano, por qué pensás que se permite o por qué no pueden encontrar ese límite y decir no?
Mira, muchísimos padres pueden, pero los que no pueden, en general, lo que me dicen a mí en el consultorio, porque esto no está escrito en los libros, uno lo escucha de los mismos padres, ¿no?, es que están cansados, colapsados, agotados, te diría, y es más fácil el sí que el no. Viste que el no es todo un trabajo, ¿no? El no a lo mejor trae llanto, el no a lo mejor trae cara fea, el no a lo mejor trae un destrato, y hay que laburar todo eso, y hay que trabajarlo, y parece que tener una disposición, ¿no? Te pongo ejemplos, por ejemplo, hoy está de moda que todo va de moda, digamos, muchísimos chicos están durmiendo con los padres, y la verdad que ningún papá dice que es cómodo eso, porque la verdad no es cómodo y no es lo lógico, y lo lógico sería que el hombre y la mujer, o como sea la pareja, quieran estar solos a las 10 de la 11 de la noche, ¿no es cierto? Porque uh-huh. en alguna hora del día uno dice, basta de mamá, basta de papá, soy hombre, mujer y quiero otra cosa, ¿no? Desde ver una peli, a hacer el amor, depilarse o escuchar radio, qué sé yo.
Sí, totalmente.
¿No? En algún momento uno dice, basta de mamá, viste, me llegó la hora a mí. Y bueno, pero si los chicos duermen con vos, son 24 horas de paternidad a full y eso no les hace bien. Y cuando yo les pregunto por qué pasa, por qué no pueden sostener esa diferencia, ese límite, están cansados. Entonces, bueno, hay que dormir porque al día siguiente hay que volver a trabajar. Y bueno, dormamos como se pueda y de cualquier manera. Y en realidad todos los chicos han tenido atracción por la cama de los padres siempre. Pero hubo un trabajo nuestro de llevarlos a la pieza, acariciarles la cabeza, contarles un cuento y quedarse hasta que se duerman, ¿no? Por un lado. Por el otro, estos chicos que demandan padres de noche, en realidad están diciendo a puro grito que y a puro capricho nocturno que de día algo le faltó, porque uh-huh. la verdad que si el día tuvo lo que cualquier chico tiene que tener, a la noche se duerme, es un ritmo biológico, digamos, ¿no? Pero bueno, si hubo ausencias durante todo el día, la buscarán de noche, ¿no?
En algún momento durante la charla dijiste, lo que pasa es que eso demanda tiempo, eso demanda trabajo, y el papá está tan cansado que es mucho más fácil a veces prenderle el televisor
o decir sí
y evitar el conflicto, porque eso lo que genera es escuchar, es disposición, la disposición que a veces un papá probablemente no tenga o no quiera tener, producto de este cansancio que decís vos, ¿verdad?
Cada vez hay más chicos con televisores en el cuarto, cosa que nunca debe haber sucedido, cada vez más chicos se van con los celulares o tablets a la cama, ¿no? Cuando la Organización Mundial de la Salud dice que antes de dormir hacen falta 2 horas de oscuridad, sin pantallas, digamos, para que segregue melatonina en el cuerpo y se puedan dormir profundamente y bien, ese sueño reparador que permite que al día siguiente tengan el sistema nervioso central en condiciones de prender, ¿no? Pero bueno, si se van con las pantallas a la cama, imagínate. Primero está faltando el cuento, está faltando la palabra, la imaginación, la fantasía. Y por otro lado, no están durmiendo bien, se duermen muy tarde y duermen mal. Por eso se despiertan de noche, ¿viste? Y tienen pesadillas. Es todo un círculo vicioso porque hemos roto la rutina, hemos cambiado los hábitos y por ahí los chicos se van con el sapo Pepe, ¿no? A dormir en vez de con un cuentito de mamá, que no hace falta que sea muy largo, ¿no? Un cuentito bien contado, nada más.
Para no dejar y para no creer que en realidad queremos generar en realidad un... un terremoto en la vida de los papás. Ayúdame con estas últimas tres cortitas que me quedan, pero este problema que ya sabemos que es un problema, dame un consejo o dos consejos que el papá que nos esté escuchando nos diga, bueno, me doy cuenta, ahí sí soy yo, me siento identificado. ¿Cómo poder hacer para involucrarse, a pesar de que uno está cansado, con algo tan simple y que de a poco comience este proceso de estar más presente y poner límites?
Mira, cuando tomas conciencia, porque lo escuchaste, porque te pareció lógico lo que escuchaste, además, los padres hacen cambios. Yo tengo familias que han dejado de cenar con el televisor y después me dicen, Liliana, al final de cuentas son 20 minutos sin pantallas. Nos reímos, nos contamos cosas, o sea, dos puntos, nos conocemos, nos vinculamos, ¿viste? No se puede estar en la cena con la pantalla, en el restaurante con el celular, no sé. Nos tenemos que volver a mirar, nos tenemos que volver a escuchar, eso es lo que nos humaniza. Yo le diría a los padres que lo intenten, que esto no es tan difícil, que muchísimos padres lo están logrando, que en realidad lo que se trata es de calidad de tiempo. Los pediatras de todo el mundo están pidiendo media hora de encuentro real con los hijos por día. Para que los pediatras pidan media hora de encuentro real es porque estamos muy virtuales, ¿no? Estamos muy hiperconectados y al mismo tiempo muy incomunicados. Yo tengo pacientes que no miran, que no registran al otro. Si vos no mirás al otro y no lo registrás, los problemas de convivencia aumentan. Vos viste cómo está la escuela explotando de violencia, la calle, ¿no? Entonces, todo un mismo círculo, digamos, ¿no? Que, digamos, yo sé que los límites están en problema de verdad, pero yo creo que de verdad a lo que tenemos que apuntar de vuelta es al amor. Y el amor es presencia, el amor no puede ser virtual. Y la presencia no es que renuncien al trabajo, que renuncien al gimnasio, no, es... Te extrañé, hijo, cómo me hubiera gustado llegar antes. Estos minutos que tenemos los vamos a aprovechar. ¿Cómo te fue? Pero no cómo te fue en matemática y lengua. ¿Cómo te fue? ¿No? Para ver el cómo te fue, por dónde arrancas, ¿no? Porque capaz que le está yendo bien en la escuela y le está yendo muy mal de amores o muy mal de amigos, ¿no? O se siente mal en esa escuela y no se anima a decirlo.
¿Sabes que a veces los me chicos... parece que nosotros como papás a veces no sabemos preguntar? Hacemos preguntas que son muy cerradas. Y se la facilitamos al chico porque responde un sí no. Pero en realidad es más nuestro que tenemos que aprender a preguntar.
Y ¿sabes qué también? Que cuando estamos apurados, en vez de decirle qué te pasa, hijo, le decimos yo sé lo que te pasa. Y bueno, si vos sabes lo que me pasa, ¿para qué voy a hablar? ¿O no?
Antes de terminar, en realidad, porque te vamos a volver a llamar seguramente porque es muy 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 rico hablar contigo,
quieran,
Liliana.
Cuando quieran.
Pero sí. Mira, me metiste en un ámbito que quería tocar que tiene que ver con la educación. Porque digo, hablamos de uno de los ámbitos educativos que es la familia y otro de los ámbitos que es la escuela. En uno de los libros que vos hablás del apoyo escolar también, en un momento... te referís a si ayudarlos o no ayudarlos. Y muchas preguntas que se hacen papás, yo de hecho tengo una hija adolescente, ¿ayudarlo o no ayudarlo a los adolescentes a hacer la tarea? Porque viste que hay muchos papás que dicen, bueno, yo ya estudié, ahora le toca
a él. Eso te lo digo rápido. Hasta tercer grado, hasta que se cierre el proceso de alfabetización, mucha ayuda. Porque si uno trabaja mucho esos tres primeros años, después el primario transcurre bastante mejor, ¿no? A partir de cuarto grado irse eclipsando, o sea, no sentarse a hacer los deberes con ellos. Me llamás si tenés una duda. Y cuando tiene la duda, tratar de hacerlo pensar, porque a veces la duda es la resolución coda de una tarea, ¿no? En primer año, o sea, que llegue a sexto grado, al último grado del primario con autonomía, que se prepare la mochila, que sepa lo que es su horario, que estudie solo, que pida solamente ayuda en las cosas que no necesitan. Para eso los chicos tienen que volver a leer, que muchísimo fracaso escolar tiene que ver con que los chicos no están queriendo leer, ¿no? Entonces los padres leen, los padres en los síntesis, los padres en los resúmenes, es terrorífico esto, ¿no? Hasta la caída de la lectura es... grave, porque la escuela, por suerte, sigue pidiendo que lean y escriban, ¿no?
Hay otro... te escuchamos, sí, te escuchamos.
Y después, en primer año, hay que volver a sentarse para que organicen ese caos de este primer año, que ojalá algún día cambie, sea como el de Finlandia. Este caos de las 14 materias, 14 profesores, 14 demandas distintas, les cuesta mucho organizarse en primer año. Pero de vuelta... acompañar los hijos en el proceso de aprendizaje nunca es hacer las cosas por ellos. Es preferible que traigan un 6 así, peladito, ¿no? A puro esfuerzo de ellos, a un 10 donde hay un 90% de mano materno-paterna. Eso es mentirles, eso es fraguar, digamos, lo que es el proceso de aprendizaje. O sea, ayudar cuando piden, estar atentos, ver carpetas, ayudar a organizarse en el tiempo, pero no hacer las cosas por ellos.
O sea, que te escuché por ahí o te leí por ahí que decías, nosotros trabajamos, terminamos de trabajar, llegan las vacaciones y demás, pero para ellos el trabajo es el estudio. Hablabas de una frase en un momento y decías, tenemos que hacer algo para inyectar vida en las aulas. ¿A qué te referías?
Y que las aulas están aburridas, apáticas, ¿viste? Bostezan, se dan vuelta, no quieren escuchar al docente. El otro día fui a una escuela donde había un docente de matemáticas con un casco blanco, te juro, que le salían luces intermitentes. Le digo, ¿qué hace con ese casco el profesor? Me dice, para que lo miren, para que lo atiendan, para que lo vean. Tiene pelucas de todos colores, se disfraza, ¿no? Ya hemos llegado a un límite. Inyectar vida en las aulas tiene que ver con la pasión docente. Un docente apasionado hace milagros con tiza y pizarrón.
Absolutamente.
Un docente alegre, un docente con ganas de estar en el aula, ¿viste? Pasa lo mismo que con la maternidad y la paternidad. Si yo tengo ganas de ser papá y mamá, si estoy feliz de ser papá y mamá, así le dedique 20 minutos por día, van a ser gozosos y plenos. Ahora, si yo estoy soportando la maternidad o soportando la docencia, esperando la jubilación, de verdad no habría que estar en el aula. La vida en el aula la lleva el docente desde su alegría de enseñar y la alegría de encontrarse con los alumnos. Si no, deberían de verdad dar un paso atrás, porque una cosa es vender alfajores, ¿no es cierto?, con cara de que estoy haciendo acá, y otra cosa es ser docente.
¿Has tenido la oportunidad de conversar con grupos de docentes acerca de estos temas y cuál es la repercusión o cuál es la recepción que tenés de ellos cuando abordas esta temática?
Los docentes se sienten muy acompañados por Liliana González, porque he sido docente 33 años, docente apasionada, gozosa, me encantó ser docente. Yo lo que les digo a ellos, y ellos les da como una especie de tranquilidad, es que no esperen las políticas educativas. Ha habido eminencias en el Ministerio de Educación y seguimos patinando en los mismos temas. Que una vez, no esperen que tener el director, viste, Jacinta Pichimahuida, que una vez que cierran el aula, las puertas del aula, son los reyes del aula ellos. Y si de verdad hay un verdadero encuentro humano, una verdadera transferencia con los alumnos, los aprendizajes se dan. Lo que pasa es que hay que mirarse y escucharse, hay que mirarse y escucharse si uno está donde quiere estar. La verdad es que un docente sin vocación no puede estar en el aula porque no hay gratificación externa, no es por el sueldo, no es por el prestigio profesional, es porque sos feliz si sos docente, si estás haciéndolo, si digamos el hacer se junta con el ser, hago de docente porque soy docente, ¿no? Y ahí está casi todo garantizado, te diría. Pero bueno, hay que revisar la cuestión vocacional. Mucha gente estudia magisterio porque es una carrera corta, porque tiene una rápida salida laboral, pero viste, sin vocación, sin pasión. Fato decía, no piensen tanto en los métodos docentes, el único método es la pasión docente, tiene razón. Un docente apasionado lo inyecta vida en el aula, ¿sí?
Liliana, recordame, para quienes están del otro lado, en realidad, ¿tenés algún sitio web que podamos decirle a quienes nos están escuchando que puedan acceder y buscar información tuya?
LilianaGonzalez.net.
Más simple, échale agua, como todo lo tuyo, sí. Liliana, clarísimo. En menos de 30 segundos, ¿de qué trata Crecer a Pura Semilla? Si lo tuvieras que definir para alguien que nos está escuchando y queremos ir a andar y comprar este libro, ¿de qué trata? En menos de 30 segundos.
Y adultización de la infancia, apuro por iniciarse en adolescencia, apuro por llegar a ser adolescente sin medir los riesgos. Nació por un episodio espantoso que hubo en Villa Allende, en Córdoba, de una nena que, como no podía aguantar no ir al boliche, a los 17 años se armó un boliche en la casa a los 14, invitó por WhatsApp, se le juntaron 600 personas alcoholizadas, destruyeron la casa, y cuando el padre quiso poner un límite, un adolescente lo trató muy mal y el papá murió de un infarto en el living, ¿no? Y crecer apurados tiene que ver con eso. ¿Por qué no puedo esperar a los 17 para ir a un boliche, ¿no? ¿Por qué hay que transgredir? ¿Por qué tengo que armar un boliche en mi casa? ¿Por qué tengo que manejar antes de tiempo? ¿Por qué tengo que poner el cuerpo en situación de alcohol y sin saber las consecuencias, ¿no? Eso, tiene que ver con eso.
Liliana, muchísimas gracias por este tiempo. Te vamos a volver a molestar. Ha sido un placer, ha sido muy enriquecedor. Y en otro programa, no hoy, vamos a compartir algunas preguntas que tenemos que queremos que le respondas a no solamente los oyentes, en este caso de Ushuaia, pero cuando estén escuchando esta nota van a ser seguramente algunas preguntas que van a surgir de diferentes personas del resto de nuestro país. Gracias una vez más.
Es una de las entrevistas más inteligentes que me han hecho y más respetuosas, así que muchísimas gracias.
Gracias a vos por haberte hecho este tiempo, por acompañarnos y estar en Radio Nacional.
Un beso enorme para todos. Chau, chau.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RC Radio. Y así como en Ushuaia te contábamos que el grupo Nissan, fabricante de teléfonos televisores y computadoras, ha decidido por alguna razón invertir recursos para traer orientadores familiares para tratar de hablar con parte de su comunidad interna, o sea, de sus empleados, y también para hablar con su comunidad externa. Así como te contamos que otras empresas están invirtiendo tantos recursos para tratar de abordar la problemática que tiene que ver con la educación, la familia, la tecnología. Del mismo modo, esperamos que esta entrevista que hoy tuvimos con la licenciada Liliana González haya sido un disparador, primero para que podamos juntos entender que los papás perfectos no existen, que las empresas están compuestas también de papás y mamás, que llevar adelante una empresa muchas veces requiere de una inversión de tiempo enorme y eso a veces logra hasta desestabilizarnos lo que tiene que ver con la familia. En la entrevista de hoy lo que buscamos es traer alguna luz verde para poder decir no estamos solos, hay gente con muchísima experiencia que puede compartir con nosotros acerca de algunos tips para poder ir mejorando. Y qué bueno que las empresas estén poniendo cada vez más la mirada en este tipo de conflictivas sociales. Sobre todo, cómo poder hacer para fortalecer los vínculos familiares. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer, como siempre, haber compartido este programa con vos del otro lado. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, Dios mediante, 15:30 horas por Radio Nacional.
A veces el miedo te hace dudar, a pocos segundos antes de saltar, no lo dudes, solo abre tus alas, siente el vuelo.
A veces. Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Dale un traje nuevo a tus sueños. Y...